Dieron las 5, las 4 en Canarias.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5 y 5 minutos con 5 segundos en directo en COPE. Seguimos poniendo las calles todos los días entre las 4 y las 6 de la mañana. Nos encanta acompañarte. Y sobre todo a la gente que oye, que está haciendo cosas, ¿eh? Y hacer cosas significa que estás en la cama escuchando la radio, que te levantas a preparar un café, que te levantas porque no puedes dormir, a la gente que está en las fábricas, la gente que sale ahora mismo pues hacia los aeropuertos, a las estaciones de tren, a la gente que está trabajando en los servicios, a la gente que está en la limpieza, a la gente que está en el campo, a los labradores. Hay un montón de gente que va escuchando la radio y me encanta porque no os imagináis lo que os sentimos en este estudio, en esta mesa donde se apoyaba Encarna Sánchez. De verdad que somos una comunidad de gente guay que levanta España y doy la bienvenida a Nerea, a Washington Hernández, a Antonio Aparicio, ponedores con nombre y apellidos que nos demuestran que están con nosotros. Alejandra Estévez, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
A partir de ahora, ¿qué vamos a hacer hasta las 6?
Pues mira, como viene siendo habitual los jueves, en los próximos minutos hablaremos de cine. Además tendremos con nosotros a nuestro motorman, Alfonso García, que hoy nos trae una información muy importante sobre la ITV.
Interesantísimo, sobre todo porque hay mucha gente que se dedica al mundo del volante y les va a venir muy bien la información de nuestro motorman. 5 y 6, ahora menos en Canarias. Es jueves 26 de julio, la gente quiere saber el tiempo que nos espera.
Pues temperaturas altas en el Valle del Ebro y las zonas de depresiones del este de la península. Más calor en el noreste y menos en el noroeste. Uh-huh. Así de fácil.
Pues muy bien, vamos a recordar que todos los días nos podéis dejar mensajes en nuestro WhatsApp, notas de audio, lo que viene siendo una nota de audio, en nuestro WhatsApp del programa. Nos puedes decir cómo te llamas, desde dónde nos escuchas, nos puedes contar qué estás haciendo ahora. En definitiva, lo que queremos también es que te identifiques con ese soy ponedor. Ellos ya lo han hecho.
Hola, Pulpo. Te hablo desde Valdemoro. Soy una señora que escucha tu programa todas las mañanas. Te quiero decir que me encanta vuestro programa y que estoy con vosotros. Cuando te vayas de vacaciones ahora en agosto, piensa que yo también me piro, vampiro. Así que feliz verano. Nos volvemos a ver a la vuelta.
Muchas Pulpo, gracias. Hola.
Seguro eres moreno. Sí. Y como eres moreno, eres guapo. Un beso, guapo.
Muchas gracias.
Hola, Pulpo. Buenos días, aquí Macchiato en ruta y caminando, dando pedales, camino de San Sebastián.
Sí, señor.
Oye, quiero darte la bienvenida y me alegro un montón de que te hayas recuperado.
Muchas gracias.
Que hayas podido conseguir hablar y que estés con nosotros poniendo las calles.
Muchas gracias.
Aquí un ponedor.
Qué bueno.
Buenos días, Pulpo.
Muchas gracias. Hola.
Un saludo de aquí de Ángel Luis.
Hola, Ángel Luis.
A todos los ruteros internacionales que vamos para arriba. Desde aquí, desde París. Un abrazo muy fuerte y buen viaje.
Muchas gracias.
Hola, Pulpo. Hola desde Manila. Aquí es pasando unas vacaciones y esperando Manila. Para poder al trabajo en Nueva Caledonia. Un abrazo a todos.
Gracias.
Me llamo Julián.
Pulpo.
Gracias, Julián.
Alejandra. Aquí Félix, el reponedor de Plasencia. Solamente mandaos un abrazo y daros las gracias. Chao. Soy ponedor.
Buenos días,
bueno.
Pulpo.
Y aquí va a decir, soy tu padre.
Soy Angelo Man, aquí con el camión, por Albacete. Feliz día de Santiago.
Sí, señor.
Y a ver una adivinanza.
A ver, cuéntame.
A ver si alguien me dice de qué color era el caballo blanco de Santiago. Adiós.
Ponedores que nos dejaron mensajes ayer en el 662-942-605, mensajes que nos puedes dejar hoy y que escucharemos mañana. Te repito el número de nuestro WhatsApp exclusivo para notas de audio, 662-942-605. Gracias por las placas que nos habéis dejado de identificación de ese soy ponedor. Recuerda, si me estás escuchando es porque eres un ponedor y vamos... Dale.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
5 y 9, 4 y 9 en Canarias.
En Facebook te estamos preguntando que quién eres, que nos gustaría saber de ti, que qué estás haciendo ahora. Y sobre todo notamos que nos estáis escuchando, porque mira, Pulpo, antes hablábamos de la comida que te trajo Esperanza Ortega,
sí,
¿te acuerdas?
Sí, aquí al estudio.
Y claro, y dice, Alejandra, no te preocupes, que te voy a llevar los chicharrones y el quesito, corazón.
¡Ay, qué bien!
Así
bien.
Que otra vez vamos a tener comida,
claro,
desde Esperanza.
Sí, nos encanta.
Y hablando de comida, porque imagino que se refiere a comida, dice Juan Luis Izquierdo Gutiérrez, buenos días, ponedores, desde Casar de Cáceres. ¿Qué qué ganas tengo de mandarte, Pulpo, una torta. Oh. Dame la dirección, Pulpo, un abrazo para todos, os quiero.
¿Una guaspa?
Me imagino que una torta de...
Ah, de queso.
De
qué
rico,
rico, por
claro,
favor.
Pero claro, dicho así, pues lo puedes malinterpretar.
Qué maravilla, qué maravilla. Y ahora, ¿por qué no escuchar a los Rodríguez? Pedazo de canción, sube un poquito la radio. ¡Buenos días!
Hace calor, hace calor. Yo estaba esperando que cantes mi canción y que abras esta botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón. Mi corazón es un músculo sano, pero necesita acción. Dame paz y dame guerra y un dulce colocón y yo te entregaré lo mejor. Salada como el mar, princesa y vagabunda, garganta profunda, sálvame de esta soledad.
¡Soy ponedor!
Mensajes que recibimos siempre en nuestro WhatsApp 662-942-605. Mensajes que puedes dejar hoy y vamos escuchando mañana, o el próximo lunes, o el próximo martes, o el próximo miércoles, que ya estará Beatriz Calderón con nosotros. Son las 5 y 12 de la mañana. Vaya horitas para estar haciendo radio, ¿verdad? Y poniendo las calles. Abrazamos a la gente que está en la carretera, a la gente que está en los hospitales. Hay un doctor que dice, Pulpo, estoy de guardia por lo que pueda pasar. Es que es fundamental las profesiones que ahora se están desarrollando, y como somos muy cotillas, no paramos de preguntarlo y nos encanta leerlo, porque aquí en nuestro Facebook, de verdad, hacemos un programa de radio en la COPE, en la radio, pero es que hay otro programa de radio paralelo en Facebook. Hay un montón de historias, un montón de vivencias, un montón de mensajes que reflejan lo que es la vida a esta hora. Y pensábamos que nadie los iba a escuchar, ¿eh?
Mira, por ejemplo, vamos a hacer una ronda desde donde nos están escuchando.
Ronda informativa.
Francisco Miguel Melero desde Ávila. Buenos días. No, es que se llama Ávila, ¿eh? Es que no se llama Francisco Miguel Melero Ávila.
Esto te ha pasado por el carmín que te has puesto hoy tan rojo.
Seguro, ¿pero qué te pasa hoy? Mañana te los traigo negros, a ver qué me dice.
Como la hija de Zapatero, ¿no?
Un poquito. Sí, exacto, exacto. Bueno, mira la ronda informativa de geolocalización de los ponedores. Francisco Miguel Melero Ávila está desde Antequera poniendo las calles. Justo Rubio Martínez está en Pajares de los Oteros, en León, que dice que hace una noche estupenda. Antonio Aparicio desde Santiago de Compostela. Nerea Beloki desde Donosti, repartiendo prensa. Me hacéis más amena las madrugadas. O María Ángeles González Díaz. Soy María Ángeles desde el puerto de Santa María. O sea que de punta a punta.
De punta a punta, ahí tiro porque me toca.
Y o Juan Manuel González, que está en Málaga, poniendo calles. Buenos días, a por el jueves. Y mira qué interesante reflexión la de José Manuel Bautista Mendoza, que dice, buenos días o noches, aún no lo sé. Dentro de poco cobraré y veré si merece la pena entrar a trabajar a las 5 de reponedor de supermercado La Playa hasta las 10. Porque luego es continuar cuidando a un señor mayor hasta las 12 y luego en el restaurante en el que llevaba trabajando desde antes del verano. Todo esto por mis 29 hijos y mascotas.
¡Qué barbaridad! Un montón de ponedores, de mensajes. Gaby, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Tú estás atendiendo las llamadas.
Eso es.
Recibes a los ponedores que marcan el 950-6006.
Justo.
¿Qué te cuentan?
Pues de todo, la verdad. Ahora es verdad que hay mucho,
muchas llamadas de vacaciones.
Vacaciones de verano.
Como tú quieras, pero justo ahora queda el verano. Entonces la gente o llama que está yendo de vacaciones, o llama como Pilar, por ejemplo, la de Valladolid, que sí. Estaba en su pueblo, en Rábano, pueblo que conoce bien Alejandra. Y estaba ahí descansando. Y también mucha gente en la carretera, ¿eh? Mucha gente.
que va de un lado a otro, ¿no?
Bueno, para arriba y para abajo. Melón para arriba y no se trae nada. Luego melón para arriba y para abajo.
Qué bien. Pero ¿notas a la gente que está con ganas de compartir las cosas?
Sí, y muy, muy descansada. Ajá. Y eso se nota porque hay más feedback.
Ajá. Bueno, pues el teléfono es gratuito, 950-6006. Llámanos ahora. Si no entras hoy, pues te vamos a tomar nota del teléfono y te llamamos para que entres mañana. Con lo cual, aquí queremos conocer a nuestros ponedores. A partir de las 6 de la mañana, Herrera está aquí en COPE. Mar Gómez, buenos días.
Buenos días de nuevo, Pulpo.
Y tú, como eres del equipo de Carlos Herrera, pues claro, ¿sabes alguno de los contenidos del programa de hoy?
Sí, algo te voy a contar. Mira, Pulpo, vamos a analizar lo primero la situación del Partido Popular después de que el equipo de la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María haya roto las negociaciones con el líder del partido, Pablo Casado, así como ese posible adelanto electoral tras las exigencias que está recibiendo el gobierno de Pedro Sánchez por parte de los independentistas. Sí. Además, Pulpo, hoy vamos a estar muy atentos a esa segunda jornada de paros de la compañía aérea Ryanair que ha afectado a casi 75.000 pasajeros. Sí. Y en Barcelona también atentos al segundo día de protestas del sector del taxi contra los vehículos con conductor. En el exterior, en Grecia, vamos a estar muy pendientes de esas labores de búsqueda de supervivientes, porque según el último parte de los bomberos Pulpo, dicen que todavía hay decenas de personas en paradero desconocido, así que a ver si todo este horror pasa pronto. Vamos a analizar estos y otros asuntos con Paco Robles, José María Fidalgo y Salvador Sostres.
Muchísimas gracias, Mar.
Gracias a vosotros, Pulpo.
Que tengas un gran día. Jueves 26 de julio. Si nos vamos al santoral, descubrimos que es San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María, y también, pues, Ciriaca, mártir. Además, esta semana os estamos pidiendo a los ponedores que nos enviéis canciones para que suenen en el programa, que nos dejéis peticiones, dedicatorias o presentaciones de esas canciones que significan algo para vosotros. Es muy fácil, nuestro WhatsApp de audio 662-942-605, ahí nos dejas la petición, nosotros buscamos la canción, hacemos este montaje y si tu canción es la seleccionada y suena en el programa, te vamos a regalar 5 discos de mi colección personal.
Buenos días, Pulpo. Soy Susana, de Zaragoza, una ponedora. Me gustaría escuchar la canción Que yo no lo sabía, de los elefantes.
Me encanta.
Aquí estamos, a punto de entrar a trabajar, escuchándoos.
Gracias. ¡Qué pedazo de canción!
¿Quién me lo iba a decir? Que solo con tu sonreír inundarías todo mi ser de alegría. Y yo no lo sabía. Que me podía encontrar tan dulce como tú, eres lo más bonito que he visto en mi vida, y yo no lo sabía. Y si me vuelvo loco es al sentir que hay tantas cosas que vivir, y yo sin ti no lo sabía. Y no hago más que sonreír. Y es que todo el tiempo estoy pensando en ti, ¿qué le voy a hacer? Es curioso cómo hay días en los que todo es magia, todo es arte, y ya lo ves, no puedo callar ni dejar de ser el loco que está rendido aquí a tus pies. Y yo no lo sabía, ¿quién me lo iba a decir? Que solo con tu sonreír inundarías todo mi ser de alegría. Y yo no lo sabía, que me podía encontrar algo tan dulce como tú. Eres lo más bonito que he visto en mi vida. Y yo no lo sabía. Pues al sentir que hay tantas cosas que vivir, y yo sin ti no lo sabía. Aunque hable la gente, solo oigo tu voz,
completamente borracho.
Una de las mejores voces de la música en español, una voz que cautivó al mismísimo Enrique Bunbury. Un grupo que merece la pena, Los Elefantes. Gracias a esta ponedora por esta petición. Te vamos a mandar 5 discos de mi colección personal. Y muchas gracias por tomarte la molestia de dejarnos ese mensaje de audio en el 662-942-605. No te dé pereza, pídenos hoy la canción que te guste, la que forme parte de ti y a quién se la quieres dedicar, si así lo quieres hacer. Y mañana o la próxima semana, pues lo vamos escuchando aquí en Poniendo las Calles. Son las 5 y 20 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias.
Ya lo sabes, y si no te lo cuento, hoy toca sección de cine. A mí el cine me encanta, es una de mis pasiones, y si la música y la música también. Y si unimos estas dos artes, pues salen las bandas sonoras, películas que sin sus bandas sonoras a veces no serían nada. Músicas que escuchamos y nos llevan directamente a esas imágenes cinematográficas. Pues de eso llevamos un tiempo hablando los jueves, de películas icónicas junto a sus bandas sonoras y curiosidades de las películas. Han pasado por aquí Rocky Balboa, Flashdance, Mamma Mía.
Mamma Mía.
Y hoy, ¿sabes de quién vamos a hablar?
Pues no tengo ni idea, pero me apetece muchísimo.
Lauren Films tiene el orgullo de presentar una de las películas más celebradas del año. Ganadora de la Palma de Oro 1994.
Qué voz, ¿eh?
A
qué
la
voz.
Mejor película del Festival de Cannes.
¡Oh, me encanta!
Venga, tío, vamos a mentalizarnos.
Salvador Vidal.
¿Por qué te interesa tanto la mujer del gran hombre? Bueno, él se va de la ciudad a Florida y me pidió que cuidara de ella mientras esté fuera.
¿Cuidar de ella?
No, tío, ya sabes, para que se divierta y que no se sienta sola. Verás, esto es una prueba moral a la que te someten.
Me parece que Marcelos, mi marido, tu jefe, te dijo que me sacaras a hacer lo que yo quisiera.
¿Ser capaz o no de mantener tu fidelidad?
La noche del combate es posible que sientas una ligera punzada. El orgullo solo hace daño, no ayuda jamás. En el quinto asalto tu culo irá a la lona.
Debo decir que si juegas con fuego te quemas.
Hablamos de Pulp Fiction.
Pero qué pedazo de película, por favor.
Película de 1994, dirigida por el gran Quentin Tarantino y escrita por él y Roger Avary. Un thriller considerado película de culto, con 7 nominaciones, incluyendo Mejor Película y ganador del Oscar a Mejor Guión Original. También 6 nominaciones a Globos de Oro y ganador también al guión, la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Y un sinfín de nominaciones y premios.
¿Y qué podemos decir del reparto? El reparto es que es de los grandes, grandes. John Travolta, Uma Thurman, Samuel L. Jackson y el gran Bruce Willis, ¿eh?
Recuerda que esta película tiene diferentes historias cruzadas, pero lo principal sería recordar a Jules y Vincent, 2 asesinos a sueldo, con no demasiadas luces, que trabajan para el gran jefe, el gángster Marcellus Wallace. Vincent, que es Travolta, le confiesa a Jules, a Samuel L. Jackson, que Marcellus le ha pedido que cuide de Mia Wallace, su mujer, que es Uma Thurman. Jules le dice que cuidadito con lo que hace con la mujer del jefe, que es un hombre peligroso. Cuando llega la hora de trabajar, ambos deben conseguir, sea como sea, un maletín.
¿Cómo es Marcellus Wallace? Contesta.
¿Qué?
¿De qué país eres?
¿Qué?
No conozco ningún país llamado ¿qué? ¿Hablan mi idioma en qué?
¿Qué?
¡Mi idioma, cabronazo! ¿Sabes hablarlo?
Sí.
¿Entonces entiendes lo que digo?
Sí.
Descríbeme a Marcellus Wallace. ¿Cómo es él?
¿Qué? Yo...
¡Di qué una vez más! ¡Di qué una vez más! ¡Te reto 2 veces, cabronazo! ¡Di qué una maldita vez más!
Es negro.
¡Sigue!
Es calvo.
Dirías que tiene...
Es impresionante, el doblaje es impresionante.
El doblaje,
¿eh?
Es impresionante y, bueno, sabes quién es, ¿no?
Sí, claro, este es Miguel Ángel Jenner, el papá de Michelle.
Que yo digo Jenner, y ya me has enseñado tú que es Jenner.
No, pero lo podemos decir como quieras.
Bueno, pues a mí esta escena me hace mucha gracia, la verdad. Hay que recordar también que el cine de Tarantino, o te gusta o no te gusta, y que además es un cine bastante violento.
Violento, suele ser
en
muy
sus escenas,
sí.
Y diálogos. De hecho, se hizo muy conocido porque se hizo un recuento de la cantidad de veces que se decía la palabra fuck en en la película y eran unas 265 sí, veces, pero en su otra película, Reservoir Dogs, se dijo 269, o sea que no asustarse si en algún fragmento se dice ciertas palabras ahora en la sección, porque forma parte del cine de este genio Tarantino, que aunque no te guste, es un cineasta que revolucionó el séptimo arte y fue capaz de crear un estilo propio de cine y de culto. Girl,
you'll be a woman soon. Hombre, yo creo que aquí, Alejandra, sí que hay que reconocer y hay que decir que Tarantino además está súper marcado por la música que elige para todas sus películas. Se podría decir que la música en sí es un personaje protagonista del propio film.
Pero totalmente, totalmente, como la canción que estamos escuchando ahora, que es Girl, You Will Be a Woman Soon. Tarantino estudia mucho, mucho la música que va a elegir en sus películas, porque como bien dices, Pulpo, es tan importante como el guión, porque le da el mismo cuidado y protagonismo, porque ¿qué haríamos sin las canciones de las películas de Tarantino?
Sí. Te doy todas las...
Y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera a aquellos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos. Y tú sabrás que mi nombre es Yahvé cuando caiga mi venganza sobre ti.
¡No!
Está disparado otra vez,
Que se pasa la película.
A la mínima
tiros,
disparan,
A tiros y sangre. Vamos, la cantidad de sangre que se tuvo. Bueno, sangre falsa que se tuvo que gastar en la película.
¿La sangre de qué color es?
Pues roja.
¿Cómo qué?
Como la luna que vamos a tener en el eclipse.
¿Pero por qué te 26? Has puesto los labios tan rojos hoy?
Pues porque me gusta mucho llevar los labios rojos.
Que te queda muy bien, vamos, que no
me
digo nada.
Me gusta mucho, bueno. Retomamos la conversación. Es que ya, habrá gente que dirá, ¿por qué dices esto? Porque llevas desde las 4 tomándome un poco el pelo con...
No tomándome el pelo. Es verdad.
Pero recalcando que hoy llevo los labios rojos.
Bueno, muy rojos.
Acabamos... Pues como el color. Si no sería otro. Acabamos de escuchar un extracto del monólogo procedente a la ejecución de Brett, que Jules, Samuel Jackson, afirma que la cita pertenece al pasaje bíblico perteneciente a Ezequiel 25:17, pero que no es así. Aunque hay cierta inspiración de que algunas partes de esta cita concreta está escrita por Tarantino para darle más fuerza a la escena. Y es que en las películas de Tarantino se hace mucha mención a la religión cristiana.
Sí,
muchísima.
Muchas. Otro protagonista es el coche rojo de Vicente, que no es ni más ni menos que un Chevrolet Malibu de 1964. Yo creo que aquí la cuestión es que el coche pertenecía en realidad al mismísimo Quentin Tarantino, que además fue robado poco después del rodaje de la película en 1994.
Pero es que la gracia es que no apareció hasta 20 años después y por pura casualidad. Irónicamente, uno de los posteriores propietarios del coche se lo compró a un coleccionista sin sospechar nada. Se gastó casi 40.000 dólares en repararlo, por lo que el coche volvió prácticamente intacto al director casi 2 décadas después.
5:28 de la mañana, hora menos en Canarias. Estamos poniendo las calles, estamos reviviendo Pulp Fiction. Gracias por estar aquí. I'm so in love with you. Whatever you want to do is all right.
Aunque no te lo creas, Pulp Fiction fue una simple película independiente con un presupuesto bastante modesto, de 2 millones de dólares. La gente no le tenía mucho aprecio ni confiaba mucho en ella. Debido a eso, la mayoría de estrellas que aparecían en la misma, como Bruce Willis o Uma Thurman, grabaron las escenas correspondientes en los huecos que les dejaban las otras películas que se encontraban haciendo en ese momento, que eran mucho más importantes que esa tal Pulp Fiction de Quentin Tarantino.
Y que además Quentin les permitía improvisar un montón montón de cosas que luego dejó en la película.
Sí, sí, de hecho iba a hablar de ello, que es que se improvisa un montón en la película y es que ahí reside la esencia de un buen actor.
Exacto.
Eso te lo tengo que decir, exacto, que ahí está la clave.
Y tú de eso sabes un montón.
Un poquillo. Entonces, ¿qué pasa? Que como había poco dinero, pues para ajustar el presupuesto, también para los actores, lo primero que tenía clarísimo Quentin Tarantino es que todos los actores cobrasen lo mismo. Daba igual quién fuera, con más caché o con menos, sino que todos los actores que salieran en la película iban a ganar lo mismo. Y al final tenían 2 millones y acabó cosechando $214 millones en taquilla.
¿No los odias?
¿El qué?
Estos incómodos silencios. ¿Por qué creemos que es necesario decir gilipolleces para estar cómodos?
No lo sé. Es una buena pregunta.
Entonces sabes que has dado con una persona especial. Puedes estar callado durante un puto minuto y compartir el silencio.
No creo que hayamos llegado a tanto aún, pero no te preocupes. Acabamos de conocernos.
Haremos esto. Yo voy al servicio a empolvarme la nariz. Tú quédate aquí y piensa algo que decir.
Eso es.
Vale. La voz de ella es de Nuria Mediavilla, la hija...
Mercedes Montala.
¿De Uma Thurman?
Sí, es Mercedes Montala.
¡Qué raro!
¡Qué raro! A lo mejor me he equivocado, pero mi investigación es Mercedes Montala.
Pues creo que estás equivocada.
Pues investigalo.
Lo voy a investigar.
Pero mientras tanto os voy contando más cosas, porque a mí esta escena me encanta, es de mis favoritas. Pero Uma Thurman no iba a ser una de las principales actrices. Bueno, uh-huh, que se consideraron muchísimas otras. Miramax Films, donde estaba metido el famoso Harvey Weinstein, que ahora uh-huh, le conocemos porque está acusado de múltiples acusaciones sexuales, quería, por ejemplo, a Meg Ryan, a claro, Michelle Pfeiffer, a Holly Hunter. Y es que a Quentin Tarantino ninguna le convencía. Uh-huh. Y al final dijeron, bueno, pues mira a ver Uma Thurman. Y tampoco le convencía mucho, pero dijo, va, no tengo más opciones, vamos a ver si convencemos a Uma Thurman. ¿Y qué hizo? Llamó por teléfono a Uma Thurman y le dijo, por favor, primero déjame que te lea todo el guión. Le leyó todo el guión de principio a fin y ya dijo Uma Thurman, bueno, vale, pues venga, lo hacemos. Así que no sé si diría que sí por pesado, yeah, o porque realmente le convenció con ese pedazo de guión. Uh-huh. Pero fíjate que el director llamó...
Sí.
A la actriz, le contó todo el guión, le convenció. Y Uma Thurman es Mia Wallace, que pues ¿quién sí, nos ha disfrazado de Mia Wallace en algún carnaval o pues fiesta sí, temática?
Y tengo que darte la razón porque es la voz de Mercedes Montala, pero me sorprende mucho porque suele ser Nuria Mediavilla.
Lo sabía, he hecho bien mi trabajo de investigación.
muy bien Alejandra, muy bien. El papel de Boots estaba ideado para un auténtico boxeador y sonaron los nombres de Sylvester Stallone, Mickey Rourke, el gran Matt Dillon, pero finalmente Tarantino reescribió el papel para que fuera el propio Bruce Willis el que se quedara en la película, pero con el rol que más le interesaba.
Anécdota graciosa. Originalmente Jules, el personaje de Samuel L. Jackson, iba a tener un gigantesco pelo afro, pero el asistente al que mandaron a por las pelucas no lo entendió bien y acabó cogiendo otra algo distinta. Y justo cuando iban a devolverla, Jackson le señaló enfurecido a Tarantino y le dijo, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Que no podemos también llevar este tipo de pelo? Y al final dijo Tarantino, bueno, pues vale, que se quede esa peluca. Y al final así también una peluca icónica en la escena de... vamos, en toda la película de Pulp Fiction.
¿Y tú qué opinas de todo esto?
Tío, no sabría qué opinar.
Oye, ¿tendrás algo que opinar? Dime, ¿tú crees que Dios bajó del cielo y detuvo...?
¡Ah! ¿Qué coño ha pasado?
¿Qué mierda, Erle?
¡Macho!
¿Le he pegado un tiro a Marvin en la cara?
¿Qué coño lo has hecho?
No lo he hecho a propósito, ha sido un accidente.
He visto cantidad de mierda en mi vida, pero
Frankie,
esto...
hombre, ha sido un accidente. Tal vez pillaste un bache o
oye,
algo así.
El coche no ha pillado ningún puto bache.
Oye, tío,
bueno, claro, la película no puede ser perfecta y hay varios errores, fallos de script, iba a decir, no me sale la palabra.
¿De sincronía?
No, es que se me acaba de ir y cualquiera que me escuche me
mata.
De récord, uh-huh, gracias. Entonces, ¿qué pasaba? Que había escenas de disparos y ya estaban, antes de que surgiera los disparos, ya estaban las paredes perforadas de esos disparos.
¿Qué me estás diciendo?
Eso, fallito. Pero oye, bueno.
Un día podríamos hablar también de películas que tienen esos fallos y que se detectan.
Molaría un montón, a mí me encanta.
Peli, ¿eh?
Sí, sí, fallos de récord. Bueno, también me llama la atención la tirita que lleva Marcellus Wallace, que es el gángster,
sí.
Que llevaba una tirita en la nuca y antes de ver la cara se le ve la imagen de esa tirita en la nuca.
Qué fuerte.
Y dices, ¿por qué lleva esa tirita? Bueno, pues que es calvo él en realidad, entonces se estaba afeitando para la peli y se cortó de verdad.
Ah.
Entonces se puso la tirita y antes de salir a escena, bueno, antes de rodar,
bueno.
Se iba a quitar la tirita y dijo Tarantino, no.
Quieto.
Quieto, déjate la tirita, que es mucho más importante.
Qué bueno, por favor.
Lo que Tarantino tenía claro sí o sí es que quería a Travolta para uno de sus papeles. Y claro, él sabía que tras Gris y Fiebre de Sábado de Noche, pues que a lo mejor estaba un poco encasillado, pero él dijo que no, que quería a Travolta. Y Travolta se toma muy en serio siempre su trabajo y en el papel de un adicto a la heroína, que es el que hace aquí, era algo nuevo para el actor y para poder darle vida habló con varios drogadictos y su investigación le llevó a emborracharse con chupitos de tequila y tumbarse en una piscina para intentar entender cómo debe sentar un buen colocón.
5:35 de la mañana, ahora menos en Canarias. Enseguida vamos a hablar con Alfonso García, nuestro motorman, para conocer novedades y un montón de cosas relativas al mundo del motor.
Vamos a acabar con la escena más mítica de la película, el baile de Mia Wallace y Vincent.
Wow.
Esta noche, una afortunada pareja se llevará este precioso trofeo que Merlin ahora les enseña. ¿Quiénes van a ser nuestros primeros concursantes?
Aquí quiero bailar.
No.
Me parece que Marcellus, mi marido, tu jefe, te dijo que me sacaras a hacer lo que yo quisiera. Quiero bailar ahora. Quiero ganar. Quiero ese trofeo.
De acuerdo.
Así que lúcete.
Un aplauso. Está para nuestros invitados. Conozcamos a nuestros primeros concursantes de la noche. Jovencita, ¿cómo se llama?
Señora Mia Wallace.
¿Y cómo se llama su amigo?
Vincent Vega.
Bien, a ver lo que saben hacer. Vamos allá.
It was a teenage wedding and they all wished them well.
Se acabó.
Escena de película que va a pasar a la historia.
Baile mítico. Es que ya me lo estoy imaginando los dos, esa forma de bailar.
Y seguro que tú lo bailas igual.
Que, no, pero si tuviésemos más tiempo te contaría más anécdotas, pero creo que te he hecho un gran resumen de música y anécdotas curiosas de Pulp Fiction.
Pues la verdad que sí. Somos ya en Facebook 27.071 ponedores. A ver si llegamos a los 27.075. Hombre, 4 ponedores más que nos sigan en Facebook para demostrar que estamos aquí levantando España con un montón de gente positiva y gente que tiene que aportar para que esto funcione. Alejandra, muy bien, muchas gracias.
A ti.
5:37, hora menos en Canarias.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
En COPE, las mañanas son de Carlos Herrera, de lunes a viernes, de 6 a 1.
Cuánto me alegro de saludarles, están ustedes aquí. ¿Hay alguna felicidad mayor?
Y la próxima temporada, El Mediodía, de Antonio de Raiz y Marta Ruiz, de 1 a 3 de la tarde.
Y la última hora nos lleva a lanzar una pregunta.
Las tardes sonarán a partir de septiembre a Pilar Cisneros y Fernando de Aro, de lunes a viernes, de 3 a 7.
Pues esa ocurrencia, cuidado, se hizo viral.
Ahora, quien con esta llegada...
Y las noches a Ángel Expósito, con la linterna, desde las 7 y hasta las 11 y media.
Bueno, ¿qué? Lo flipan, ¿no?
Tienes que estar muy orgulloso de tus oyentes, Expósito.
En COPE ya estamos preparando la nueva temporada.
Te esperamos.
Pues venga, que desde las 4 de la mañana estamos aquí poniendo calles y levantando todo un país. Alfonso García, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Alfonso García, que es nuestro experto en motor, por eso le llamamos Motorman. Quédate con esta marca, Motorman. Yo creo que además siempre nos resuelve muchas dudas y muchas cosas que nos han llamado mucho la atención. Una de ellas, las rotondas, que pensábamos que estaban aquí para el bien de la comunidad y resulta que no son fáciles de atravesar, no son fáciles de cruzar y encima tienen peligro porque hay gente que está falleciendo con accidentes mortales en rotondas.
Sí, durante los últimos 5 años se han incrementado de forma significativa con un dato preocupante de automovilistas europeos asociados. Dice que se han duplicado el número de accidentes mortales mientras que los ocurridos en zonas urbanas, también rotondas, ha aumentado casi un 90%. Y por supuesto también el número de heridos. Las rotondas son adecuadas para regular esa circulación de las intersecciones y como reductores de la velocidad se ha demostrado su eficacia. Pero a mi opinión, Pulpo, el problema está en que los conductores españoles les cuesta entenderlas y saber usarlas. El otro problema es que hay muchos tipos de rotondas, casi como ayuntamientos, y muchos de ellos inadecuadas. La solución, como en Australia y Estados Unidos, las rotondas con semáforos inteligentes que regulan el tráfico.
Yo creo que hay que partir de la premisa que a uno le enseñan en la autoescuela, y es, si te has pasado tu salida, sigue dando la vuelta, macho, que para eso es una rotonda. Exacto. Porque mucha gente quiere insistir, aunque estés en el error del carril interno, atravesar, cerrar al que está correctamente en su carril. Es una maniobra delicada, hay que ir con mil ojos y no se hace bien. O sea, en España se utilizan muy mal las rotondas.
Vale. Sigo pensando, la rotonda entró en España, pero los españoles no entraron en las rotondas. Y la prueba está, que el principal motivo de parte de accidentes en las compañías de seguros son las rotondas.
Impresionante. Alfonso García, Motorman, una de las cosas que te quiero preguntar hoy, más que nada porque hay un montón de ponedores que me dicen, Pulpo, a ver si algún día le comentas a Motorman que me he ido a coger la cita para pasar la ITV, pero mira, mi navegador me ha llevado a una web que resulta que era un tanto extraña, he pagado y luego me han estafado.
Pues cuidadín, cuidadín. Facua ha denunciado a la empresa del IMAX y a su web itv.com.es, donde incitaban a los usuarios a llamar al número 11.836 para la gestión de cita previa para la ITV en toda España. El problema es que no solo no servía para la gestión de cita, sino que además una llamada de un minuto de duración podía suponer unos 7 euros de factura telefónica. Una barbaridad. Y a eso se añade también que este tipo de números, los 11.000, A8, AB, que así los denominan, están dirigidos solo a dar información de otros abonados. Facua recuerda que ningún servicio público utiliza este tipo de números y que las estaciones de ITV disponen, en este caso, de teléfonos fijos a los que se puede llamar para pedir cita previa sin ningún tipo de sorpresa en la factura del teléfono.
Es impresionante cómo siempre hay alguien que está pensando siempre en el mal en vez de pensar en el bien de la comunidad. De verdad, es impresionante.
Internet ha hecho muchísimo daño, sinceramente.
Pues sí. ¿Y qué me dices de las tasas de las grúas?
Otra.
Que te pueden variar de una ciudad a otra. Creo, no sé si era un 500 o un 600%, leí el otro día.
Sí, sí, un 600%. Por ejemplo, la ciudad en la que sale más barato que la grúa te lleve el vehículo es Zamora. 36 euros... incluido el coste de depósito de un día. Repito, 36 euros. Por contra, en el otro extremo, Zaragoza, maravillosa ciudad, donde la grúa te puede salir, la broma te puede salir por 205 euros,
¡buah!,
incluido también la tasa del depósito. 205 euros. La segunda y tercera capital de provincia más cara son San Sebastián, 187, y Córdoba, 180 euros del ala. Curiosamente, más caras que Madrid, Barcelona y Valencia, aunque estas tres últimas sí tienen el honor de cobrar el depósito por día más caro, sobre 19 euros, es una burrada.
Mira, a mí me parece bien que se cobre cuando uno ha infringido el código, ha aparcado, ha estacionado el vehículo en una zona donde no debía, por ejemplo, en zona de minusválidos. Sí. Estás ocupando una zona de minusválidos, que te cuajen ahí, pero bien. Sí. Pero de ahí a que hayas estacionado mal el vehículo, de una manera en la que a lo mejor podría ser evitable el que el coche, que la grúa lo retirase, que te claven ese dinero, me parece un auténtico atraco.
A mí lo que me parece un atraco, sobre todo si comparamos con lo que se cobra por tasa de grúa, por ejemplo, sin ir más lejos.
La tasa de grúa más la denuncia más el depósito.
Exactamente. Por ejemplo, en Alemania. Podríamos tomar una de esas referencias. Es bastante más barato. Pero bueno.
Es impresionante. Me dice Julián Crespo Merchan, sí, un ponedor que te está escuchando desde Navacerrada. Pulpo, para Motorman, a ver si me puede dedicar el momento en el que hable de las autonovedades.
Te cuento dos. La segunda generación del todocamino, el de Audi, el Q3, que llegará en octubre, que ha crecido y que tiene un frontal, un diseño tipo estilo Q8, más deportivo, un estilo más musculoso, menos redondo, con grupos ópticos más afilados, con una imagen más coupé, gana en espacio tanto interior como de maletero. En cuanto a mecánicas, el nuevo Q3 llevará motores de gasolina última generación, el 1.5 TFSI, con sistema inteligente de desconexión de cilindros, con 150 caballos, y en diésel el nuevo 2 litros TDI de 150 o 190 caballos. Más adelante llegarán versiones microhíbridas e incluso híbrida enchufable, incluso también, valga la redundancia, una eléctrica tipo e-tron, como por ejemplo tienen algunos sus
buenísimo, me encanta,
hermanos. Nuevo sistema multimedia de conectividad y la última evolución del cuadro de mandos virtual digital que se puede configurar. La otra novedad de la semana es el todoterreno. Sí, este sí que es un todoterreno de verdad, clásico, icono además americano, el nuevo Jeep Wrangler. Nueva generación que se actualiza de forma importante con faros redondos de tipo LED. Cambian los interiores, nueva consola central, cámara de visión trasera, detector de tráfico cruzado, pantalla central táctil y conectividad. El nuevo Wrangler cuenta con dos tipos de tracción a las cuatro ruedas, dos motores de cuatro cilindros, el 2 litros de gasolina, 272 caballos, y un turbodiesel de 200 caballos. Ambos con caja automática de 8 velocidades. También cuenta con la nueva dirección de asistencia eléctrica y una suspensión más confortable, sobre todo en asfalto.
Llevamos 3 años con este programa de radio. Tú estás aquí desde el principio, Alfonso, y no has faltado ni un día.
Toco madera.
De verdad, contándonos autonovedades. O sea, es que ¿tanto se mueve el mercado del automóvil o de las furgonetas y camiones?
Es el mercado, yo creo,
con más vida, ¿no?
Con más vida, sinceramente. El sector de automoción en general, incluido también el de las motos, el de los camiones, el de las furgonetas, pero por supuesto el del automóvil, es el más innovador, con mucha diferencia. También es verdad que hay una grandísima competencia. Por lo tanto, claro, ningún fabricante puede dormirse, por tanto están constantemente
renovando. Sí, hay cositas renovando, que van renovando, y aparte que ya no es solamente la fabricación en sí de los automóviles, es todo lo que se genera alrededor, porque todo. Hay un montón de ponedores que me dicen, Pulpo, estamos haciendo los asientos para tal marca, los faros para no sé dónde, los limpiaparabrisas en Aranjuez para no sé qué marca que sí. Sale distribuido para toda Europa. Sí. O sea, esto es una cadena muy importante.
Muy grande, es decir, siempre hablamos de factoría. Pero está claro que en la factoría montan, es una factoría de montaje, de ensamblaje, claro, donde llegan todas esas piezas y se montan y construyen el vehículo.
Impresionante, un saludo a toda la gente que está en las fábricas de coches o adláteres, que diría García.
Sí, lo que se llama la industria auxiliar.
Uh-huh. Dice Arturo, que es un ponedor que nos escucha ahora mismo desde Bilbao. Pulpo, tengo un coche con 4 años y 55.000 kilómetros. ¿Cuándo debería cambiar los amortiguadores por unos nuevos? ¿Cuánto cuestan?
Está demostrado que son, Pulpo, los grandes olvidados de los conductores. A la pregunta que hace Arturo, el periodo de sustitución va a depender, por supuesto, de la conducción, del estado de la vía y de la carga. Incluso no habrá, a lo mejor no hay necesidad de cambiar los cuatro, sino dos de un eje solamente. Como norma general, es recomendable cambiarlos cada 60.000 kilómetros o bien lo que indique el fabricante de tu vehículo. Junto con los neumáticos, tiene un papel muy, muy, muy destacado en la seguridad. Se encarga, en este caso, de la estabilidad. Aparte del confort, se encargan de que el neumático esté siempre en contacto con el asfalto. Importante, siempre se deben cambiar al mismo tiempo los dos amortiguadores del mismo eje. Y por último, los amortiguadores también deben ser revisados de forma periódica por un taller, cada cierto kilometraje, que revisen la posible fuga de aceite y las holguras. Y en cuanto al coste, la pregunta que me hacía, en cuanto al coste del cambio, va a variar, de media está entre 316 los delanteros y 261 euros los traseros, de media.
Que prepare 500 pavos más la mano de obra.
Va a depender del vehículo que tengas, está claro.
Bueno, Alfonso, yo me voy poniendo la sintonía de la del Pulpo.
Y yo, como siempre, me voy poniendo el intermitente, pero por supuesto recordándote, Pulpo, ya lo sabes, si vas en autovía y autopista, el carril derecho
existe. Pues antes de poner esa sintonía, lo que tenemos que hacer, Alejandra, es dar las gracias a los ponedores que nos acaban de seguir. Somos ya 27.093 ponedores. Yo imagino que antes de las 6 en punto seremos 27.100. Gracias a los que nos acabáis de seguir, un abrazo bien fuerte y un par de mensajes, Alejandra.
Mira, Juan Valle Gamero, buenos días, Pulpo, Alejandra y ponedores desde Sevilla, como siempre, en mi turno de noche de limpieza de oficinas. Alegráis el final del turno, muchas gracias. O Antonio Ruz Dueñas, buenos días desde Granada, a poner las calles. Soy comercial de panadería, bollería congelada y me queda solo terminar mañana para coger vacaciones. ¡Soy ponedor!
¡Qué bien! Lo que tenemos que hacer ahora es echarnos unas risas con David Miner, con Fernando Echeverría y con Oscar el Whopper, o lo que es lo mismo, el Grupo Risa.
Queridos ponedores de calles, tengan todos ustedes muy buenos días.
Gracias.
Atención, porque el Madrid, cuando se proclamó campeón de Europa el año pasado,
¿sí?,
recibió un regalo de nuestra alcaldesa Manuela Carmena,
¿sí?,
que se había confeccionado en la pastelería La Duquesita.
Ah, sí, sí, sí.
Unas
sí,
maravillosas medallas de chocolate. vamos a recordar aquel momento con una llamada de Alcalá, sí, aprovechando que el Atlético de Madrid decía adiós al Vicente Calderón, sí, que también llamó a la duquesita en estos términos tan dulces y tan sabrosos.
Buenas tardes.
¿Es la pastelería La Duquesita?
Sí.
Encantado de saludarte. Mira, mi nombre es Juan Antonio.
Sí.
Bueno, te llamo de una peña del Atlético de Madrid porque, bueno, después de la maravilla que habéis hecho a los jugadores del Real Madrid, que ha salido
muchas
en la prensa y todo eso.
Sí, muchas gracias.
Bien, pues mira, nosotros somos, como te digo, de una peña del Atlético de Madrid que se llama Crepúsculo Rojiblanco y, como sabes,
sí,
pues ahora el Vicente Calderón pues se va a tirar, es el,
sí,
final de una temporada. Estás enterada, ¿no?
Sí,
queríamos...
es que nuestro jefe de pastelería es del Atleti a tope. Y encima imagínate hacer las medallas para la competencia.
¿Y le costó o no le costó hacerlas?
Bueno, al final uno es un profesional y tiene que pasar por todo. Pero a ver, si hubiera sido para el Atleti seguramente le habría hecho más ilusión.
Bueno, pues primeramente enhorabuena, ¿eh?
Porque, gracias.
Porque tiene una pinta extraordinaria.
Muchas
y yo lo que
gracias.
Quería era, en nombre de la peña,
uh-huh,
queremos pues tener una iniciativa en ese sentido, una iniciativa original,
uh-huh,
y crear un pastel que tenga una serie de ingredientes,
uh-huh,
que me gustaría que apuntaras para, encima, si es Atlético, pues seguramente captará la esencia de lo que te quiero transmitir. Mira, apunta, por favor. Un pastel que mezcle el ocaso de un día justo con la oscuridad de la noche.
Sí, de la noche, sí.
El silencio de un estadio cargado de recuerdos y sueños.
Sí.
Y por último, una tarde de lluvia con el rocío de una tarde plomiza de verano. Los focos del estadio con las sombras de la noche, ¿no?
Sí, sombras de la noche.
Las sombras de la noche. El rebote de un balón contra una pared oscura.
Sí.
Y luego lo que, pues lo que él quiera. Siempre los maestros ponen su puntito, ¿no?
Vale, me habías dicho el nombre, Crepúsculo.
Crepúsculo Rojiblanco.
Le pasaré todos estos datos al jefe de pastelería, ¿vale? Y con lo que sea, pues que se ponga en contacto contigo y te comente la posibilidad de hacerlo y...
Digamos que son ideas para hacer pues una obra de arte, lo vais a abordar.
Muchas gracias.
Y lo que sí te agradecería, Patricia, si eres tan amable, es que me leyeses todo para
sí.
ver si ha quedado bien. Adelante.
Vale, pues mira. El ocaso de un día con la oscuridad de la noche, el silencio de un estadio cargado de recuerdos y sueños, una tarde de lluvia con el rocío de una tarde plomiza de verano, los focos uh-huh. del estadio con las sombras de la noche, el rebote de un balón contra una pared oscura.
Pues así transcurrió un día en La Duquesita, una fenomenal pastelería que hay en Madrid y que ha hecho las delicias de todos los aficionados al fútbol. Gracias, Patricia.
De nada.
Te queremos.
Adiós.
Qué buenos.
Pues así transcurrió una llamada en Poniendo las Calles. No os podéis quejar. Regalamos pasteles para desayunar. Mañana más en El Espejito con Herrera.
Gracias,
adiós.
Fernando Echeverría. El Grupo Risa, 5:52 de la mañana, 4:52 en las Islas Canarias. Enseguida Herrera en COPE. Antes tenemos que dar la del pulpo en esta ocasión a la vida y felicitar a alguien que cumple 75 palos. Hoy es el cumpleaños del gran Mick Jagger de los Rolling Stones. You dress so fine, do the bumps of dime and you climb. And then you, yeah, people call, say me, where I die, you're bound to fall. They thought that they were just kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. And now you don't. So proud. Now you don't talk so loud about having this scrounging your next beyond. How does it feel? How does it feel? Decir Mick Jagger es decir genio de la música. Tiene muchas genialidades este hombre, pero yo creo que una a destacar perfectamente podría ser
la capacidad que ha tenido de mantener la banda, de mantener el grupo más de 40 y tantos años, de seguir haciendo giras mundiales, de tener un montón de nietos y de seguir emocionándonos cada vez que se sube a un escenario. Desde Poniendo las Calles, aquí en COPE, felicitamos a este genio que nacía en 1943. Y ayer, organizando música para este programa de radio, me crucé con esta canción que la quiero utilizar para despedirme de ti y decirte que a partir de las 4 mañana estaremos aquí poniendo las calles. Las calles se quedan puestas para Herrera en COPE. Un abrazo a los fosfonautas, a los fósforos y a nuestros ponedores. Sed felices, chicos. Hasta mañana.
Y te pongo un cubata
con una condición: que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata.
Loco por conocer los secretos de mi dormitorio.
Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio.
Los clientes...
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.